Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ángel desde Coruña. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con el joven Isra y con su jefe, el siempre joven Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo que hay que oír. Lo que hay que oír. Cuando dice aquí desde La Coruña, digo, verás, toma, con el joven Isra. Qué pena, ¿cuánto le habrá pagado? Bueno, hoy es uno de esos días raros, porque cuesta mucho, de verdad, no estamos acostumbrados a ver un informativo, un programa de radio, encender la linterna con buenas noticias. Bueno, pues, sí, oye, buenas noticias. Otra cosa es cómo se gestionen en el futuro próximo, pero la visita de doña Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a Moncloa, donde se ha reunido, aquí sí, reunión de verdad, con Pedro Sánchez, es una buena noticia. Se aprueba el plan para empezar a recibir los fondos europeos. Insisto, otra cosa es, y habrá que estar muy atentos, cómo se gestione en el futuro, pero de entrada es un pedazo paso. Segunda buena noticia del día, sin lugar a dudas, la reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin en Ginebra. Alguien decía ayer que Joe Biden es una buena noticia para Europa, y se confirma. A la eliminación de la guerra comercial con los aranceles se une este momento de más que distensión, quiero pensar, entre Rusia y Estados Unidos. Ojalá esto fructifique. Y claro, en cuanto al coronavirus, 36 muertos, que Dios me perdone, solo en este día, y hemos bajado ya de los 100 casos de incidencia por 100.000 habitantes. Estamos en 98. Sinceramente, no estábamos acostumbrados a esto. Así que, a partir de ahí, huyo de la agenda, de los indultos, la magnanimidad, los desprecios al rey, y voy con mi particular selección de temas. Uno, los puyolones. El juez de la Audiencia Nacional, Pedraz, abre juicio oral contra Jordi Pujol, sus 7 hijos y otras 11 personas, entre ellas la exmujer del primogénito, Mercè Gironès, y a los empresarios Luis Delso, Carlos Sumarroca y Carlos Vilarrubí. Lo hacen por asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito de falsificación de documento mercantil, 7 delitos contra la hacienda pública y delito de frustración de la ejecución. Casi acabo antes diciendo lo que no les acusan. El juez requiere a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor, para que en 10 días deposite 7 millones y medio de euros de fianza. A su ex, 400.000 pavos. Los puyolones a juicio, pero que estén tranquilos, si llega el caso siempre nos quedará la magnanimidad de su sanchidad. Al fin y al cabo, papá Pujol es el auténtico padre, ideólogo y fundador del Procés, por lo tanto. Segundo, Melilla. Bajonazo informativo a esto que ocurrió hace un par de noches allí.
Con cuidado, tienen piedra, ¿eh? Llevan piedra, ¿eh?
Las imágenes son de una violencia bestial, una auténtica batalla campal a pedradas contra un grupo de guardias civiles que consiguen que unos 150 hombres no pasen a España, subsaharianos y algunos marroquíes. La delegación del gobierno cifró en 20 los agentes de la Guardia Civil heridos, o sea, 6 de ellos ya, de baja médica. Esas 150 personas intentaron bordear el dique sur, tipo lo que hicieron semanas atrás en Ceuta, pero fueron rechazados. Se destaca desde el gobierno el intento de la violencia utilizada por los migrantes que portaban palos, piedras enormes. Insisto, las imágenes son de una violencia brutal, pero como si nada. Bajonazo, y a esos guardias civiles, por cierto, ni caso. 3. Récord en el precio de la luz. La electricidad continúa al alza, pero ya ha marcado casi 95 euros por megavatio hora en el mercado mayorista para España y Portugal. Es la tercera cota más alta de la historia, tan solo superado recientemente por el caso de Filomena. ¿Te imaginas que este récord se alcanzara con otro gobierno que no fuera social, progresista y reformista? Ojo, que la previsión es que pueda seguir en alza por los precios de los derechos de CO2 y los precios del gas. Y hablando de precios, la gasolina y el gasoil. Los precios de los carburantes siguen subiendo y acumulan ya un incremento este año del 15%, ojo. Llenar un depósito de 50 litros cuesta 7,5 euros más hoy que en enero. Pero es que cuesta 13 euros más que hace un año. Y 5. Cada vez estamos más cerca de poder insultar al rey, quemar su imagen gratis. Al casoplón no te puedes acercar, te corta la calle de la Guardia Civil. Su sanchidad no sale para que no le piten. Lo último, el PSOE apoya la proposición de Podemos de suprimir las injurias a la corona y barra libre al insulto al jefe del Estado. Todo sea por la magnanimidad de su persona, eso sí, solo hacia los golpistas y sus mariachis. Ah, y mi postdata. Lo comentaba con Mamen en esta linterna. Titular. Los jóvenes españoles pasan de los 15 a los 27 años con la misma comprensión lectora. Dice la OCDE que el aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental y en España estamos fatal. Beatriz Gómez Baceiredo es doctora de comunicación de la Universidad de Navarra y ha charlado hoy aquí con John Uriarte.
El problema es cuando llega un momento en que el móvil y la vida social y las redes sociales irrumpen en su vida y la vida es limitada y tienen las horas que tienen, ¿no? Y se abandona la lectura. Entonces, o ven que alguien ahí sigue leyendo y dicen, bueno, algo interesante debe de tener, o si no es muy complicado retomarlo.
Dicho de otro modo, los españoles a los 27 años leen y comprenden igual o peor que a los 15. Bueno, pues en estas que reaparece Isabel Celá, hacía mucho, y anuncia que se podrá pasar de curso con suspensos, hasta dos suspensos en primaria, en secundaria. Dice que en función de la madurez. ¿A que así se explican muchas de las cosas que pasan en España?
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 16 de junio. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. En Bruselas ha aprobado el plan de recuperación de España que incluye más de un centenar de reformas estructurales.
Es el segundo tras Portugal en recibir el visto bueno de Bruselas. Los primeros 9.000 millones llegarán en julio en forma de anticipo. Otros 10.000 lo harían antes de que acabe el año si se cumplen los compromisos previstos al cierre del tercer trimestre.
La incidencia acumulada baja de los 100 casos por 100.000 habitantes por primera vez desde el 12 de agosto.
98 casos. Sanidad ha notificado casi 3.900 contagios y 36 muertos. En las últimas 24 horas se han administrado casi más de medio millón de dosis, 591.000, de vacunas. El 28% de la población en España ya tiene la pauta completa.
Encuentro histórico en Ginebra entre Joe Biden y Vladimir Putin.
Ha durado casi 4 horas. Ojo, esto sí que es un encuentro, ¿eh? El presidente ruso ha dicho que no ha habido hostilidad, a pesar de que las relaciones entre ambas naciones atraviesan un momento muy complicado. Biden asegura que lo importante era reunirse en persona y mantiene que Estados Unidos seguirá defendiéndose de cualquier ataque.
Israel pone fin a 25 días de tregua en la Franja de Gaza.
Ha atacado esta pasada madrugada varios objetivos militares de Hamas en respuesta al lanzamiento de decenas de globos incendiarios desde Gaza contra el sur de Israel. El ejército asegura que está preparado para cualquier escenario, incluida la reanudación de los combates.
La Guardia Civil concluye que los CDR detenidos en 2019 formaban una organización criminal con fines terroristas.
Nada, se les indulta y punto. Tenían preparadas muestras de termita elaboradas en dos laboratorios caseros, así como precursores y manuales para saber cómo utilizarla. Su objetivo era, según la Guardia Civil, la independencia de Cataluña.
Tú lo decías, el número de suspensos no va a ser determinante para pasar de curso en primaria y secundaria.
No hacemos más que mejorar en esto de la exigencia y la élite. Así se recoge en el Real Decreto que regula la nueva ley de educación. Recae en el equipo docente valorar la madurez del alumno y si ha adquirido las competencias necesarias. El título de bachillerato podrá obtenerse con un suspenso si se cumplen otros requisitos.
PSOE y Podemos acercan posturas para congelar los precios del alquiler en las zonas llamadas tensionadas.
Según Podemos, los socialistas han aceptado por primera vez su propuesta frente al modelo de incentivos fiscales que proponía José Luis Ábalos. Desde el Ministerio de Ábalos aseguran que la congelación de los contratos es idea suya y que no hay limitación de precios.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da 20 días a Interior para que argumente el acercamiento de dos presos de ETA.
Pues anda, acepta el recurso de Daniel Portero contra la decisión de acercar y progresar de grado a los asesinos de su padre. Arriet Iragui fue condenado como autor material y José Antonio Larraguridi como inductor. Ambos están ahora cerquita de casa, en la cárcel de Logroño.
Condenado a 50 años de prisión, el padre que mató a sus dos hijos en Godella.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia absuelve a la madre, que sin embargo ha sido declarada culpable por un jurado popular. La mujer será trasladada a un centro psiquiátrico desde Picassent, donde estaba en prisión preventiva.
CANFED, la campaña por la educación femenina galardonada con el Princesa de Asturias de la Concordia.
La organización cuenta con casi 7.000 colegios asociados en varios países africanos y ha ayudado a más de 5 millones de menores a ir a la escuela. Sus responsables destacan la importancia de poner el foco en la educación de las niñas como valor de futuro para ellas, para sus familias y su entorno. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Hoy a Sergio Busquets le han hecho un test PCR tras pasar los 10 días desde que dio positivo. De ser negativo, mañana mismo podría reincorporarse a los entrenamientos. En lo estrictamente deportivo, Rusia le ha ganado 1-0 a Finlandia y Gales ha superado también por el mismo marcador a Turquía. Y en menos de una hora juegan Italia y Suiza.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Lucía Sanz.
Para mañana jueves continuarán las fuertes lluvias en algunos puntos del país. Fuertes chubascos y tormentas, incluso con granizo, en la mitad norte y este de la península. Y serán muy fuertes en el norte de Aragón, Navarra, Pirineos y en parte del Cantábrico. En Canarias, cielos nubosos y probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas. Notaremos una gran bajada de las temperaturas en el extremo norte y en el interior del este peninsular. Y el viento soplará fuerte en Canarias, en la zona del Cantábrico, en el litoral oeste de Galicia y en el litoral de Almería.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca, nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. Casi la mitad de las denuncias por ocupas, con K, se producen en Cataluña. A pesar de las restricciones de movilidad por la pandemia, las cifras no paran de aumentar y también lo hacen las modalidades de ocupación. Inquilinos que al principio pagan, después dejan de hacerlo y echarles es una odisea. Carmen Lavallén.
De tener una vivienda agradable con terraza y barbacoa, a la pesadilla. A Ricardo Bravo no le ocuparon la casa, pero sí el resto del edificio situado en el madrileño barrio de Vallecas. Ocurrió hace 8 años y lleva más de 6 en tratamiento psiquiátrico.
Ha habido tiros en varias ocasiones, ha habido peleas, ha habido puños americanos, ha habido sangre en el portal porque a uno le arrancaron la oreja.
Las inquiocupaciones son ahora la tendencia. Tras firmar un contrato de alquiler, ni te pagan ni se van. Le ocurrió a Chantal.
Ellos son una familia compuesta de 3 miembros, el matrimonio y un hijo. Tienen empresas de comidas preparadas y tal. Tienen. De hecho, aquí lo curioso es que ellos tienen exclusión social y ellos no.
Se estima que hay unos 100.000 inmuebles ocupados en España. En 2020 y en plena pandemia, las demandas aumentaron por cuarto año consecutivo. Se tramitaron 14.675. Los afectados se sienten desamparados. Se han unido para pedir la puesta en marcha urgente de una ley de un registro nacional antiocupas.
Oye, el foco lo enciende Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, vamos a contar una peli de tráfico de armas, Señores de la Guerra del Este y una investigación de la policía española. Cuéntamela.
Pues se trata de la operación Yakir, que significa ancla en ucraniano. Ahora verás el porqué de este nombre. Pues es una investigación de la Policía Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción que el pasado noviembre se saldó con 7 detenciones y, bueno, pues cuyos cabecillas todavía están en prisión provisional. A ver, se dedicaban, según las pesquisas, a comerciar con material de guerra de la extinta Unión Soviética y el trabajo de los agentes ha llegado hasta un personaje muy conocido para cualquier unidad dedicada a este tipo de delitos. Se llama Vadim Alperin.
Oye, este tipo es relevante, ¿y por qué?
Pues es un ciudadano ucraniano con pasaporte israelí de unos 60 años aproximadamente y acostumbrado a lidiar con las autoridades de su país, que Incluso en su día le bautizaron con el apelativo de el padrino del contrabando. Bueno, pues la preocupación de la policía española aumentó cuando, y esto es una novedad, en el marco de sus pesquisas descubrieron que al menos en el año 2018 este individuo pasó por España. Ahora el reto de los investigadores, Ángel, es saber exactamente qué hizo aquí. Bueno, de momento le vinculan a algunas sociedades participadas por algunos de los detenidos en esa operación Yakir que te comento, y en concreto con esas operaciones de transporte de armamento bélico pues a lugares en conflicto.
¿Operaciones como cuáles?
Pues a ver, cargaban el material en barcos y en la investigación hay al menos tres envíos bajo el foco de la policía. Un envío partió de Santander y acabó en Grecia, donde las autoridades locales arrestaron a toda la tripulación, que en su mayoría eran ucranianos también. Y bueno, fueron juzgados y terminaron absueltos en un proceso en el que eso sí no se juzgó a los que ahora España considera sus cabecillas. Pero el episodio más relevante, Ángel, es el que protagonizó otro barco que se llamaba Faina. No sé si tú te acuerdas de aquel tiempo en el que en aguas del Cuerno de África era todo un nido de piratas. ¿Recuerdas aquellos años?
Hombre, claro que sí. En el Cuerno de África, solo que ahora se han trasladado y sigue habiendo mogollón de piratas, en este caso en el Golfo de Guinea. La guerra continúa, pero sí, de aquello me acuerdo, claro.
Bueno, pues el Faina surcaba esas aguas cuando fue abordado por piratas. Pidieron un cuantioso rescate por el navío. Claro, lo que no sabían esos piratas es lo que había en el interior del barco, ni tampoco sabían que este secuestro iba a generar poco más o menos que un conflicto internacional con la participación de Estados Unidos, Ucrania, Kenia y, ojo, Sudán del Sur.
¿Qué había en el barco?
Pues había decenas de carros de combate, entre otro armamento, Ángel. Y claro, empezaron las preguntas de la comunidad internacional, hacia dónde iban, con qué autorizaciones, quién era el cliente, quién sabía esto. Bueno, la resolución de aquel conflicto duró pues el tiempo, con el barco parado en alta mar y eso sí, muchos servicios de inteligencia pendientes. Bueno, pues te pregunto, ¿sabes a quién captaron en la cubierta en plenas negociaciones?
Imagino que al mismísimo Vadim.
Correcto, a Vadim Alperin, considerado por la policía española algo así como un zar de tráfico de armas.
Oye, por cierto, hablando de las armas en sí, ¿ese material sirve?
Y tanto, tú, Ángel, que has estado por Irak y esos lugares, sabrás que allá hay facciones que pues no llevan precisamente armas de último modelo, ¿no? A mí lo que me cuentan las fuentes consultadas de la investigación es que este tipo de armamento, pues hombre, no te lo compraría ningún ejército regular hoy en día, pero sí siguen teniendo un mercado entre grupos paramilitares o milicias rebeldes en medio mundo, pues eso, que tampoco es que tengan las puertas abiertas de par en mercados, por así decirlo, convencionales,
¿no? Caramba, ya no es que vendieran armas o fusiles, que vendían carros de combate. Joder. Sí. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Cuídate. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Doña Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Esta tarde ha estado en Madrid, donde ha presentado junto al presidente Sánchez el plan de recuperación.
Hoy estoy muy contenta de anunciar que la Comisión Europea ha decidido dar luz verde al plan de recuperación español. El plan tiene el potencial de transformar profundamente la economía española. Y estas reformas e inversiones van a hacer que España emerja más fuerte y más resiliente y esté más preparada para el futuro.
Pedro Sánchez y Pablo Casado, rifirrafe en el Congreso.
Un día más, un miércoles más. Se han enfrentado por la concesión de los indultos a los líderes independentistas.
Para usted, dar un golpe al Estado es concordia. Romper la igualdad de los españoles es convivencia. Y romper la unidad de España es reencuentro. No se puede caer más bajo.
Dicen ustedes defender tanto la Constitución y tanto la monarquía parlamentaria que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del rey en todo lo que tiene que representar la arquitectura institucional de nuestro país.
En fin, qué manera de desviar la atención, pero bien es cierto que Ayuso se lo ha dejado votando. Santiago Abascal, líder de Vox.
Su partido ha presentado un recurso en el Tribunal Constitucional contra la ley de eutanasia y pide la suspensión cautelar.
Creemos que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho fundamental a la vida y tiene el deber de ofrecer esperanza, de acompañar y de dar cuidados paliativos a las personas que más están sufriendo.
Sergio Padure es médico en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Cada vez más voces piden que se deje de utilizar la mascarilla al aire libre. Mediodía COPE ha explicado que si nos la quitamos, habrá que asegurar que no estamos en contacto con otras personas.
Para empezar, el hecho de que una persona esté vacunada no significa que está protegida 100%. Dos, el hecho de que una persona esté vacunada no significa que los anticuerpos que ha desarrollado van a ser 100% efectivos frente a todas las cepas del virus que sabemos que hay, y aquí en España ya tenemos varias.
César Lahoud es profesor de macroeconomía en la Universidad Europea.
Sube el precio de la luz, también el de los carburantes. Lahoud nos explica si hay relación.
Hay una relación directa en el consumo de energía, tanto de la luz como de la gasolina. Tiene que ver, evidentemente, con el uso y el incremento del factor energía y en el transporte, tanto en el transporte aéreo como el transporte terrestre. La cuestión del verano va a jugar un papel importante en el transporte. La demanda se va a incrementar.
Y el sonido musical de Killers.
Festival Mad Cool de Madrid ha anunciado el cartel para 2022. Podremos ver en directo a grupos potentes como Metallica, 21 Pilots, Imagine Dragons, Muse o The Killers. Se van a celebrar entre el 6 y el 9 de julio del año que viene.
No te vayas muy lejos.
No, me quedo aquí.
Muy bien. Gracias, Nick.
Hasta ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Creías que los mayas se habían extinguido, los de las películas y los libros de historia? Pues no, siguen viviendo en Guatemala. Y aunque parezca muy lejos, también a ellos les ha llegado el impacto de la pandemia que vivimos.
En la falta de alimentos, la desigualdad económica, la pérdida de empleo, el colapso del sistema de salud, la falta de educación, pero principalmente en materia de tecnología. También hubo escasez de agua en el tiempo de emergencia.
Pedro Camajáes de Guatemala, defensor de los derechos humanos en el país, pertenece al antiguo pueblo maya Quiché. Y ha sido una de las voces que ha clamado por las consecuencias de la COVID entre los indígenas. Una población que representa el 60% del país, ¿eh? A pesar de la crisis que se ha desencadenado en Guatemala, de la corrupción y del virus, él y los suyos han sido capaces de salir adelante gracias a la ayuda de todos.
Las familias indígenas que viven y trabajan la agroecología logramos autoabastecernos de alimentos y con los excedentes que generamos se apoyaron a otras familias. Fuimos los proveedores de alimentos en comunidades antes las limitaciones de circulación.
La lucha contra la pobreza, la corrupción y ahora contra todas las consecuencias del coronavirus no son tarea fácil. Pero Pedro Camaja cuenta con una gran ayuda. Él es uno de los socios locales de Manos Unidas. Gracias al apoyo de esta ONG puede atender a 35 comunidades indígenas a 35 comunidades campesinas, casi 5.000 personas sin nada, que se dice pronto.
Al juntar nuestra historia, nuestra cosmovisión, formas de vida, la naturaleza, el universo y el ejercicio de la gobernanza, permitió demostrar capacidad resiliente, pero también ese espíritu de solidaridad que tenemos.
Pedro Camajá ha contado la situación que viven en Guatemala esta mañana en la rueda de prensa que ha organizado Manos Unidas para presentar su memoria anual de actividades económicas. Un documento que arroja muchos datos importantes, pero que deja uno claro y rotundo. Manos Unidas ha ayudado este año a casi 2,5 millones de personas en todo el mundo y ha invertido más de 29 millones de euros en lo más importante: estar con los que lo necesitan, llegando incluso hasta esos indígenas mayas de Guatemala. Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Seguís hablando del precio de la electricidad que sigue batiendo récords. Nekane.
Y nos dice Mamen, ¿de verdad le parece bien al gobierno que los españoles tengamos que mirar la hora para ver cuándo podemos utilizar algunos electrodomésticos? También pregunta otro oyente, ¿por qué no se baja el IVA del 21 al 10% como la gran mayoría de los países de la Unión Europea? Nos escribe Pedro, que siente que el gobierno está haciendo malabares para no perder más votos, lo que tiene que hacer es convocar elecciones si es que no son capaces de gestionar. Y más asuntos también que los comentéis en las redes. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Ángel, mira, quería hacerte llegar la desesperación que tenemos las personas que nos acabamos de quedar en el paro. Primero por la situación económica y el miedo que tenemos. Y segundo, porque es imposible contactar con el SEPE. No hay citas presenciales, las citas online no funcionan, es un caos.
Y también seguimos pendientes de vuestros mensajes en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope. En el video vlog de hoy habla sobre la concesión de indultos. Nos dice Blanca que el gobierno mira para otro lado y no hace caso a la mayoría de los ciudadanos, la oposición y, lo más grave, a la justicia. Y el mensaje también de Jimena: para mí lo peor es que los españoles nos enfadamos durante unos minutos y después se nos pasa, porque total, es una más en la lista.
Sí, la verdad es que no damos abasto. Por cierto, Nekane,
dime,
quédate con el mensaje de esa señora que se ha quedado en el paro. Vamos a abordarlo. ¿Qué pasa con los servicios de empleo? Quédate con el contacto. Vamos a llamarlo un día que nos cuente su historia. Pobre mujer, hay que intentar echar una mano, ¿vale?
Vale, perfecto.
Venga. Esta noche debatimos de todo esto con David Alandete, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En el tema del día vamos a hablar de la patente de las vacunas. Eso, nada, en media horita. Gracias, Nek.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.